desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La canciller alemana Angela Merkel dijo que la pandemia de COVID-19 no terminará hasta que el mundo esté vacunado. Pfizer duplicará la producción semanal de vacunas en Estados Unidos en las próximas semanas. El primer ministro del Reino Unido anuncia el objetivo de 100 días para el desarrollo de nuevas vacunas y la mayoría del exceso de vacunas del Reino Unido se donará a los países en desarrollo a través de COVAX. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Es posible que Alemania y otros países ricos deban dar algunas de sus propias vacunas a los países en desarrollo, además de dinero, ya que solo vacunar a todo el mundo pondrá fin a la pandemia de coronavirus, dijo la canciller Angela Merkel el viernes 19 de febrero, hablando después de una videoconferencia de líderes del grupo G7 de grandes economías desarrolladas. Merkel dijo que no habían discutido porcentajes específicos de sus existencias de vacunas que deberían administrarse a los países más pobres, pero dijo a los periodistas que enfatizó que la pandemia no terminará hasta que todas las personas del mundo hayan sido vacunadas. El presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo el viernes 19 de febrero que la farmacéutica espera poder duplicar el número semanal de dosis de su vacuna COVID-19 que suministrará a Estados Unidos en las próximas semanas. Bourla, hablando después de que el presidente estadounidense Joe Biden recorriera las instalaciones de fabricación de vacunas de su compañía en Michigan, dijo que Pfizer estaba enviando un promedio de 5 millones de dosis por semana y espera más del doble de ese número en las próximas semanas. Dijo que esas medidas permitieron a la empresa reducir el tiempo que lleva a fabricar la vacuna de 110 días a 60 días. Bourla dijo que para el 17 de febrero, Pfizer había suministrado a Estados Unidos 40 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 que desarrolló con el socio alemán BioNTech. La empresa acordó suministrar 300 millones de dosis a Estados Unidos a finales de julio. Bourla dijo que Biden había desafiado a la compañía a superar ese objetivo y que buscaría formas de mejorar su producción. El primer ministro británico declaró el viernes su ambición de reducir el tiempo para desarrollar una nueva vacuna a 100 días o 2/3 más rápido. Esta declaración fue hecha por él como presidente de la reunión de líderes de G7 bajo la presidencia británica. El primer ministro británico también confirmó que el Reino Unido comenzará a regalar la mayor parte del exceso de vacuna contra el coronavirus de su stock a COVAX para ayudar a los países en desarrollo. Este fondo fuera de la financiación del Reino Unido de 548 millones para este plan. También alentará a los líderes del G7 a aumentar los fondos para COVAX para apoyar el acceso equitativo a las vacunas. En un comunicado de prensa recibido por Voice of Indonesia el viernes sobre este asunto, el embajador británico en Indonesia y Timor-Leste, Owen Jenkins, dijo que Indonesia es uno de los 92 países que tienen derecho a recibir vacunas en base a COVAX. La decisión del Reino Unido de donar una gran parte de su futuro exceso de existencias de vacunas a los países en desarrollo a través de COVAX es una muy buena noticia. Indonesia es uno de los 92 países que pueden recibir vacunas a través de COVAX y por lo tanto es muy posible convertirse en uno de los países que pueden beneficiarse de esta política de donación. Esto fuera de la gran contribución del Reino Unido a Gavi, 548 millones de libras esterlinas, uno de los donantes más grandes y un quinto parte del presupuesto total recaudado. Hoy, como el primer país que se ha comprometido a compartir una gran parte de su exceso de suministro de vacunas a través de COVAX, esta noticia muestra cómo el Reino Unido es una fuerza para el bien en el mundo, lo que demuestra que debemos enfrentar esta pandemia con un espíritu de unión y a través de las instituciones multilaterales donde nos encontramos. Los tiempos de problemas impulsarán la innovación. El rápido desarrollo de una vacuna para COVID-19 es extraordinario y uno de los esfuerzos para más admirables de una respuesta a una pandemia mundial. Hoy tenemos la oportunidad de capitalizar lo que hemos logrado para el futuro, trabajando globalmente en cada parte del desarrollo de vacunas a través de la investigación, pruebas y la producción para que pueda beneficiar a todos. Nuestra esperanza es que estos esfuerzos signifiquen que estaremos mejor preparados que nunca para una futura pandemia. El enfoque principal de la presidencia del Reino Unido en G7 de este año, como se indicó en la reunión de las Naciones Unidas del año pasado, es cumplir con los objetivos establecidos en el plan de 5 puntos para la futura prevención de pandemias del primer ministro británico. El primer ministro británico también animará a los líderes del G7 a apoyar un acuerdo de preparación para una pandemia a través de la OMS. En la reunión del G7, se espera que los líderes expresen su apoyo a las prioridades de salud del G7 del Reino Unido, discutan esfuerzos más amplios para abordar los desafíos globales. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia estima que el requerimiento total de inversión para el próximo año llegará a 5.891 billones de rupiah a 5.931 billones de rupiah. Esta cantidad es necesaria para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de Indonesia en el rango de 5.4 a 6%. La diputada de Asuntos Económicos de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Amalia Adiningar Widyasanti, dijo que el papel de la inversión privada será dominante para satisfacer estas necesidades, es decir, entre el 81 y el 84%. Esta cantidad equivale a 4.857 billones hasta 4.948 billones de rupiah. El otro 7,5 hasta 8,4% o alrededor de 439 billones de rupiah lo pagará el gobierno. Mientras tanto, el resto proviene del gasto de capital de las empresas de propiedad estatal. Amalia dijo que el gobierno y las empresas de propiedad estatal tienen como objetivo apoyar la inversión privada. El próximo año, explicó Amalia, el tema elegido fue la recuperación económica y la reforma estructural. El tema de la recuperación económica muestra que aún se necesita el papel del gobierno para acelerar el proceso de recuperación tanto en la comunidad como en el mundo empresarial. Indonesia y la Unión Europea se reunirán en la décima ronda para discutir el esquema de acuerdo económico integral de Indonesia, el acuerdo de asociación económica integral de la Unión Europea Indonesia, o IEUCEPA, que tendrá lugar virtualmente del 22 al 26 de febrero de 2021. La delegación de Indonesia está dirigida por el presidente del grupo negociador de Indonesia, Iman Pambagio, mientras que el negociador jefe de la Unión Europea es la directora general adjunta de comercio de la Comisión Europea, Helena Konik. Iman Pambagio, a través de una declaración oficial en Jakarta el viernes, dijo que la reunión era la primera ronda completa de pospandémica luego de la reunión virtual de intersesión en junio de 2020. Indonesia y la Unión Europea siguen comprometidos a completar estas negociaciones lo antes posible. Iman Pambagio enfatizó que la finalización de las negociaciones alentará los esfuerzos de recuperación de la economía después de la pandemia COVID-19. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Unas informaciones agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental. La Agencia de Investigación de Recursos Humanos Marinos y Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, a través del Oficial de Extensión Pesquera, facilita la formación de un grupo de productores de sal en la Regencia de Penajem Pasir Utara. El coordinador de extensión pesquera de la Regencia de Penajem Pasir Utara, Sri Suryadi en Penajem, el miércoles dijo que la formación de un grupo de productores de sal tiene como objetivo acelerar el plan de producción de sal. La facilitación de la formación de un grupo de productores de sal se llevó a cabo en línea con la prueba de producción de sal en el pueblo de Pamuka, Penajem, el año pasado, utilizando el sistema de túneles. En ese momento, su grupo estaba experimentando con varios túneles, cada uno de 4 multiplicaciones metros. Este ensayo produjo de 150 kilogramos hasta 200 kilogramos de sal de crack por túnel. La siguiente noticia vino de Banda Aceh. La Universidad de Siah Kuala Banda Aceh ha comenzado a implementar un sistema de conferencias presenciales durante 2 generaciones, a saber, estudiantes de cuarto semestre y estudiantes de segundo semestre. Según el jefe de Relaciones Públicas de la Universidad de Siah Kuala Banda Aceh, Khairil Munawir, esta conferencia presencial comenzó desde el lunes 15 de febrero de 2021. Khairil dijo que el aprendizaje presencial se llevó a cabo de acuerdo con la circular del rector, es decir, un sistema de combinación de fuera de línea y en línea al mismo tiempo. La implementación, el número de estudiantes en una clase es de 50 personas, divididos en 2 grupos del 50% cada uno. El primer grupo es de 25 personas y el segundo grupo es de 25 personas. La última noticia vino de Boyolali, Jawa Central. El negocio de mezclas de hierbas con semillas de sala que se producen en polvos nutritivos en Dukuh Gunung Vigil, la aldea de Dukuh, distrito Ampel, Regencia de Boyolali, ha recibido una mayor demanda a pesar de la pandemia de COVID-19. Putu Tetuko, un empresario de mezcla de hierbas en polvo de semillas de salak en Ampel, Boyolali, el jueves dijo que desde la pandemia de COVID-19, muchas personas han estado buscando ingredientes a base de hierbas como el empon-empon, que se cree que pueden aumentar la capacidad de la resistencia del cuerpo a mantener la salud. Según Putu Tetuko, se cree que las bebidas con especias o empon-empon como el jengibre, kencur y otros durante la pandemia de COVID-19 aumentan la inmunidad del cuerpo. Según él, la producción de polvo de semillas de sala sigue aumentando en 2020 hasta ahora un promedio de hasta 2 toneladas por mes. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Ahora, hoy en la historia, unos acontecimientos ocurridos el día 20 de febrero en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1918, nació el ultraísmo. El ultraísmo fue un movimiento literario nacido en España el 20 de febrero de 1918 con la intención de enfrentarse al modernismo, que había dominado la poesía en lengua española desde fines del siglo XIX. Fue lanzado en las tertulias del Café Colonial de Madrid, presididas por el español Rafael Cansinos Asens, escritor y crítico literario. Su proceso evolutivo estuvo conectado con las tendencias vanguardistas provenientes de Francia. Se caracterizó por el rechazo de lo sentimental, de lo trágico, de lo subjetivo y de lo íntimo. El movimiento ultraísta ha dejado una producción literaria, aunque escasa, de considerable valor en varios libros de los principales creadores: Elises de 1923, De G. de Toll, Imagen de 1922, Manual de Espumas en 1924 y Limbo 1951, con poemas de 1920-1921, de G. Diego, El Alá del Sur, 1926. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1938. Marcelino Ortiz fue electo presidente de Argentina. Jaime Gerardo Roberto Marcelino Maria Ortiz Lizardi se convirtió en presidente de Argentina el 20 de febrero de 1938. Nació en Buenos Aires, estudió en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de abogado. Ortiz intentó impulsar sin resultado reformas que permitieran establecer un régimen democrático. Una de las medidas más controvertidas de su mandato fue la circular secreta antisemita firmada en 1938 por el canciller también radical José María Cantilo, que ordenó a cónsules argentinos en Europa negar visados a indeseables o expulsados, en alusión a ciudadanos judíos de ese continente. Poco después de que asumiera como presidente, Ortiz enfermó seriamente de diabetes, enfermedad que luego lo dejó completamente ciego. Producto de ello, renunció y dejó el cargo en manos del vicepresidente de la República Argentina, Ramón Castillo. Durante su gobierno estalló la Segunda Guerra Mundial. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Ooh.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia disfruta de múltiples beneficios del acuerdo comercial con Mozambique. El viceministro de Comercio, Jerry Sambuaga, dijo que Indonesia disfrutaba de múltiples beneficios del acuerdo comercial con Mozambique. Así lo transmitió el viceministro de Comercio al inaugurar la socialización de los acuerdos comerciales preferenciales o Preferential Trade Agreements entre la República de Indonesia y la República de Mozambique en Bandung, provincia de Jawa Occidental, el miércoles. Jerry Sambuaga explicó que la primera ventaja del acuerdo es la expansión del mercado. Además de utilizar el mercado de Mozambique en sí, Mozambique también puede ser un punto de entrada para el mercado de productos de Indonesia en la región de África Meridional y Central. Añadió que si es posible, en el futuro Indonesia también podría abrir acuerdos con países de Mozambique. Según Jerry Sambuaga, Indonesia también puede obtener suministros de materias primas desde Mozambique, Indonesia. Por ejemplo, el suministro de algodón para la industria del hilado y la industria textil, por ejemplo. Por lo tanto, Indonesia ya no depende de los suministros de algodón de países proveedores tradicionales como China y Estados Unidos. Bandung fue elegido para ser uno de los lugares de socialización debido al potencial de la ciudad con muchas industrias farmacéuticas, textiles, calzados y otras industrias creativas. Dado este doble beneficio, el viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, espera que los empresarios, incluidos los que operan en la ciudad Bandung, hagan un uso óptimo de acuerdos comerciales preferenciales de Indonesia-Mozambique. Según el comunicado de prensa del Ministerio de Comercio en 2020, Indonesia registró un superávit comercial no relacionado con el petróleo y el gas de 48,57 millones de dólares estadounidenses frente a Mozambique. Las exportaciones de gas y no petróleo de Indonesia a Mozambique se registraron en 58,91 millones de dólares estadounidenses y las importaciones de Indonesia desde Mozambique fue de 10,34 millones de dólares estadounidenses. El comercio total de productos distintos del petróleo y gas en Indonesia y Mozambique en 2020 se registró en 69,26 millones de dólares estadounidenses con una tendencia de 15,97% en los últimos 5 años. Los principales productos de las exportaciones de Indonesia a Mozambique han estado dominados por productos de aceite de palma, ácidos grasos, jabón y papel. En el futuro, se espera que haya una mayor diversificación de los productos indonesios hacia Mozambique. Varios tipos de productos básicos a los que se dirige son productos farmacéuticos, calzado, muebles y productos de automoción. En el caso de los productos farmacéuticos, por ejemplo, Indonesia disfruta de la ventaja de los derechos de importación del 40 al 0%. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Jadi berdamai dengan semua. yang terlalu tinggi membuat semua lupakan arti cinta dirimu, dirinya, dan semua dari kita seharusnya bergandengan bersama.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la culinaria Tuli Tuli. Manténganse en sintonía. La gente de Buton en el sureste de Sulawesi tiene la costumbre de consumir yuca procesada y maíz como alimento básico y también pescado fresco. La mayoría de las comidas Buton se preparan de manera simple, comenzando desde la elección de los ingredientes, como cocinar, hasta la presentación simple. Gran parte de la cocina típica de Buton se elabora con yuca. Uno de ellos se llama Tuli Tuli Fritas. Esta comida frita, que parece el número 8, es una de las favoritas de la gente de la isla de Buton, porque tiene un sabor delicioso y no amargo. El ingrediente principal es la yuca, con la adición de chalotes y sal. Tuli Tuli generalmente se sirve con salsa de chile. La presentación también varía. Algunos lo sirven por separado con la salsa de chile. Algunos se mezclan con la salsa de chile. Depende del gusto individual. Para hacer papas fritas Tuli Tuli, en primer lugar se desmenuza la yuca. Posteriormente se presiona firmemente la masa de yuca para que salga el agua hasta que se seque. Luego, la yuca seca se divide en dos partes. La primera parte se mezcla con suficiente agua, rodajas de chalota y sal. Luego se calienta hasta que se convierte en una masa espesa. Después de eso, mézclelo con una yuca rallada que se haya secado. Luego se mezclan las dos masas. Cuando la masa esté mezclada, solo tome un círculo pequeño y haga un círculo largo y estrecho. Luego se forma como el número 8 luego se fríe en suficiente aceite de cocina. Tuli-tuli es sabroso cuando se come. Este culinario tendrá un sabor más delicioso cuando se lo coma mientras se sumerge en la salsa de chile. La gente de la isla de Buton prefiere disfrutar de tuli-tuli por la tarde y por la noche. Por eso los vendedores de tuli-tuli solo lo venderán por la tarde hasta la noche. En la isla Buton no es difícil encontrar tuli-tuli. Este alimento frito también se vende comúnmente junto con otros alimentos fritos como plátanos fritos, batatas fritas y frutas del pan fritas. Los precios de tuli-tuli son bastante asequibles, alrededor de 1.000 hasta 2.500 por pieza o menos de un dólar estadounidense. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Ku akan terus berlari, walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam usiaku kini. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidupku tak akan pernah mati.
Voice of Indonesia.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre glucodiap drink. Como país con una gran cantidad de especies y hierbas, Indonesia ahora tiene una fórmula de bebida que puede reducir los niveles de azúcar en la sangre en el cuerpo. El profesor de la Universidad Agrícola de Bogor, de la Facultad de Tecnología Agrícola, profesor Hani Wijaya, ha producido una innovación en forma de bebida de glucodiap o glucodiap drink que ayuda a los diabéticos a reducir los niveles de azúcar en sangre. La bebida glucodiap drink es una fórmula de bebida funcional a base de especias y hierbas para tratar la diabetes. La mayor composición proviene de la planta de bigotes de gato. Según investigación, esta bebida tiene altos antioxidantes que alcanzan de 600 hasta 700 parts per million, con una actividad antihiperglucémica del 65,88%. El extracto de bigotes de gato, que es la composición principal de glucodiap drink, tiene propiedades a determinadas dosis. Está comprobado que reduce los niveles de azúcar en sangre y aumenta las lipoproteínas. Lipoproteínas de alta densidad o HDL o colesterol bueno en la sangre de una rata experimental, además de que pueda bajar la presión arterial y reducir el tamaño de los cálculos renales. Ahora, glucodiap drink está siendo desarrollado por la compañía Soho y el Instituto de Agricultura de Bogor. El profesor Bambang Sumantri Bojonegoro, ministro de Investigación y Tecnología y también jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, dijo que este paso de colaboración para los productos glucodiap drink es un ejemplo de que poner a las aguas abajo los productos de investigación es la comercialización. Esperamos que esta buena sinergia continúe y produzca productos útiles para la comunidad. Mientras tanto, el profesor Dr. Arif Satria, director del Instituto Agrícola de Bogor, dijo que esta colaboración es una prueba de que el sector privado y las universidades puedan seguir uniéndose. Oyentes, esta fue Michelle Hanedoy.
Voice of Indonesia.
Kadang terasa sulit untuk mensyukuri apa yang ada, apa yang ada. Atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada, apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahaya. Asalkan kita terus percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahagia. Asalkan percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama.
Jangan ragu, aku di sini untukmu.
Walaupun tak selalu di laga yang sama,
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri.
Voice of Indonesia.
See you.
Voice of Indonesia.